Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo caso de violencia machista, en este caso en Castellón. Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su pareja, una mujer de 45 años de la que tenía una orden de alejamiento en vigor. Hasta allí nos vamos, Quique Rodríguez.
La autopsia determinará las causas de la muerte y el día en el que se produjo, ya que podría haber sido el domingo. El cuerpo sin vida de la mujer, de 45 años, fue hallado anoche en su vivienda ubicada en la calle Peñagolosa de Castellón de la Plana, a donde se habían trasladado agentes de la Policía Nacional después de que el presunto autor del crimen se desplazara hasta Barcelona y confesara en una comisaría los hechos. Ella estaba considerada como víctima de violencia de género y sobre él pesaba una orden de alejamiento.
Y el PSOE prepara ya su Congreso Federal número 41, en el que a mediados de noviembre Pedro Sánchez prevé revalidar su liderazgo como secretario general del partido y acallar las críticas territoriales internas por la financiación singular a Cataluña. Unas críticas ante las que el PP pide a los varones socialistas que alcen la voz, Maribel Sánchez.
Les pide que sean valientes, se atrevan a votar en contra de ese cupo catalán en el Parlamento y a romper la mordaza que impone Pedro Sánchez a sus varones en el seno del partido. Todo lo contrario a acaba de explicar Feijóo al cierre de filas de las 12 comunidades autónomas del Partido Popular para dar una respuesta firme a la intención de Sánchez de sustituir la Constitución por las exigencias de los independentistas catalanes.
El señor Sánchez y el PSOE tendrán que explicar su irresponsabilidad. Insisto, habrá menos infraestructuras, menos médicos, menos inversión, menos servicios públicos en toda España.
Y es que en la dirección del Partido Popular lamentan en COPE que Sánchez pueda seguir con esta táctica hasta el fin de la legislatura, mientras dé a sus socios lo que pidan, y por eso insisten en que hace falta una revuelta de verdad de esos varones socialistas en el próximo Congreso Federal del PSOE.
Y a esta hora vuelve a reunirse el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Sus 20 vocales siguen tratando de consensuar un nombre que presida el órgano de gobierno de los jueces, además del Tribunal Supremo. El bloqueo persiste a 48 horas de que el rey abra el año judicial. Patricia Rossetti.
Se busca el acuerdo, se busca el consenso con dos candidatas para votar a partir de las 12:30 del mediodía. Se suma el nombre de la magistrada del Supremo, Isabel Perelló, de la Sala Contencioso, como posible candidata de consenso, y también el de Ana Ferrer, de la Sala Penal y magistrada del juicio del Prusés, que ya figuraba en la lista de los progresistas. El bloqueo ha hecho este cambio tras ver que era imposible desatascar el nombramiento del presidente del Supremo tras el continuo resultado de 10 contra 10 con los nombres de Pilar Teso por los vocales a propuesta del PSOE y Pablo Lucas a propuesta de los vocales del PP. El que sea una mujer es una condición indispensable para el Palacio de la Moncloa y también para los vocales del sector progresista que habían presentado solo mujeres. La votación, como decimos, a partir de las 12:30 entre Isabel Perelló y Ana Ferrer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española sigue con su preparación para su primer compromiso en la Liga de Naciones ante Serbia. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora segundo entrenamiento de los de Luis de la Fuente de cara al primero de los dos compromisos que van a tener este parón de selecciones. El jueves se van a medir a Serbia, Liga de las Naciones, en la que los campeones de Europa defienden título. Después del entrenamiento va a comparecer en rueda de prensa el portero David Raya. También se ejercita a esta hora el Real Madrid, que ya cuenta con el regreso de Tchouaméni y Ferland Mendy. Informa Arantxa Rodríguez que ambos jugadores, tras abandonar la selección francesa por lesión, inician hoy sus procesos de recuperación. A priori, el lateral izquierdo no va a tener problemas en estar disponible para el siguiente partido del Real Madrid. Más dudas hay con el medio centro. Pendientes también en el Fútbol Club Barcelona a las 12:30 de Joan Laporta, que va a comparecer en rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes azulgrana de este verano. Y en la Vuelta Ciclista a España ya está todo preparado para la 16ª etapa, que a eso de la una va a poner inicio a la última semana de carrera con 180 kilómetros que nos van a llevar hasta los lagos de Covadonga, con final de etapa Puerto de Cataluña. Categoría especial que va a poner en juego la ventaja de 1:03 que mantiene Ben O'Connor en la clasificación general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 3 de septiembre gracias al baño barato. El gobierno de Canarias cree que hasta finalizar 2024, 7.000 menores migrantes más podrían llegar hasta las islas. Actualmente nuestra comunidad tutela un total de 5.283 y el Ejecutivo Regional ha adoptado una nueva postura en torno a estos menores. Cree ahora que la competencia es del Estado y que, por tanto, deberían estar bajo custodia policial antes de ser derivados a los refugios y recursos de acogida. Te cuento también que el paro ha bajado en agosto en Canarias en 443 personas. Hay 857 cotizantes más a la Seguridad Social. Su número se incrementa y pasa por primera vez de los 906.000. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Cómo estás? Buenos días. Mira, la cogobernanza no supone ponerse de perfil y que sean las comunidades quienes tomen decisiones cuya competencia es del Estado. Eso no se llama cogobernanza, eso se llama dejación de funciones. La cogobernanza es escuchar a las regiones y de forma conjunta tomar decisiones atendiendo a la capacidad resolutiva de quien ostenta la competencia. El presidente del Gobierno de Canarias se harta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que parece que solo quiere la foto, porque de esa esperadísima reunión en agosto en Lanzarote poco se puede extraer, tanto es así que a solo una semana de este encuentro, Fernando Clavijo ya ha anunciado que denunciará al Estado por abandono en materia migratoria y también anuncia, y ojo a esto, que a partir de ahora el Gobierno de Canarias no atenderá a ningún menor que no venga perfectamente identificado, por lo que ahora la presión se va a situar en los CATES, competencia del Estado y que gestiona la Policía Nacional. Se debe rellenar una ficha minuciosa con todos los datos de los inmigrantes y no con un simple listado como se hace ahora. Lo que hace el presidente es trasladar el problema de los menores inmigrantes no acompañados al gobierno central. No era necesario llegar a esta situación si se hubiese elaborado un texto efectivo, real, consensuado con todos para modificar la ley de extranjería en julio y no un documento cuyo objetivo parece que era desestabilizar el acuerdo de gobierno en Canarias. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos como cada día hasta las 12. Son dos horitas de radio con muchos temas, muchas cosas de las que hablar, muchos asuntos que tratar. Marcelo Cordobés, hoy en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Y como tema del día, un temazo. Lo realmente llamativo de esta canción es ese golpe de batería conocido como el Four on the Floor, utilizado fundamentalmente en la música disco y electrónica, los Rolling Stones. Supuso ni mucho menos un cambio de rumbo en la formación, que grabaron este Miss You en plena efervescencia de la música disco y por ello esta influencia. Dijo Keith Richards que este tema no fue concebido para que sonara en las discotecas, aunque finalmente las cosas como son sí ocurrió. El tema original duraba 9 minutos. Pero se editaron varias versiones, una para el álbum, otra para las radios, cuya duración, esta última, es en torno a 3 minutos y medio, que es lo que escuchamos. Sea como sea, es una de las canciones preferidas de la formación y la toca en casi todos sus conciertos. Un temazo, insisto, que recordamos como tema del día, el Miss You de los Rolling. Son las 10 minutos, echamos un vistazo, como no, al tiempo. Bueno, las cosas como son, poco que contar, muy parecido a ayer, eso sí, ha llovido, ¿eh? A primera hora de la mañana aquí en la capital, poquita cosa, ¿eh? Una pequeña llovizna, pero extraño, en pleno mes de septiembre. Seguimos con buena temperatura, gracias a esa maravillosa panza de burro, que va a continuar durante todo el día, quizás a última hora por la tarde se despeje. Donde sí vemos sol es en el sur de Gran Canaria. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en la capital tenemos 21 grados, en el barranco de Guayadeque 22, ahí en las lagunetas, en la Vega de San Mateo 19, en los llanos de La Pez 18, en el sur de Gran Canaria, donde tenemos en Taurito, Mogán, 23 grados. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos damos un saltito a Santa María de Guía. Como sabes, moción de censura, las aguas bajan revuelta en el municipio norteño. Vamos a hablar con el actual alcalde Pedro Rodríguez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las cosas como son, ¿eh? A todos nos cogió esta moción de censura que se va a debatir el 17 de septiembre, se va a votar el 17 de septiembre en el pleno del Ayuntamiento de Santa María de Guía. Decía que nos cogía con el pie cambiado porque la verdad es que no notábamos inestabilidad, ¿no?, en el municipio norteño, ni mucho menos. Y además también fue presentada a través de vía telemática, perfectamente legal, y en pleno mes de agosto, ¿no? Cogía muchos de vacaciones, entiendo que al alcalde también, actual alcalde Pedro Rodríguez de Nueva Canarias. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Porque usted...
Bueno, la verdad es que...
Sí, sí, adelante.
La verdad es que... Sí, la verdad decía que también, estaba escuchándole, que a mí también me cogió de sorpresa, puesto que nuestro socio y en aquel momento, hasta la semana pasada, primer teniente de alcalde, pues acudió a la Junta de Gobierno del 14 de agosto, la víspera de la Virgen, ¿no? Y todo normal, ¿no? La verdad es que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo pues unas relaciones cordiales. Yo entiendo que para justificar lo que es injustificable, pues hay que decir algunos argumentos, y porque, bueno, pues algo tienen que decir, pero ciertamente, y esa es la verdad, no ha habido pues ningún problema a lo largo de todo este tiempo, ¿no? O sea, esto obedece a otros intereses y no a los intereses del municipio de Guía, porque fíjese usted, me han contado que una de las justificaciones sobre mi proyecto agotado, cuando mi proyecto ha sido consensuado con el Partido Socialista y cuando ese proyecto se presentó al comienzo de estas nuevas elecciones, del nuevo mandato, y en el que además, porque también alega el nuevo alcalde, quien va a ser el nuevo alcalde, Alfredo González, de unas diferencias en cuanto, bueno, a la gestión municipal, desde el mes de abril, a mí no me constan, por supuesto, pero que el 28 de junio está la hemeroteca, nos presentamos los 9 concejales y concejalas del grupo de gobierno, los 9 miembros junto a mí, presentando el año de gestión, ¿no?, dando cuenta del año de gestión, que ha sido muy intenso, un año de gestión en el que hemos marcado un plan de inversiones para este municipio de más de 15 millones de euros, proyectos interesantísimos que hemos planteado para este municipio y para el resto para todo este mandato, y que bueno, y que espero que ellos continúen, aunque argumenten que el proyecto de Pedro Rodríguez está agotado.
Sí, ¿se siente usted traicionado? Precisamente las relaciones con el Partido Socialista eran buenas, ¿no? La Canarias Partido Socialista han pactado en diferentes municipios y prácticamente parece que tienen una ideología muy parecida. Por eso le pregunto si se siente menospreciado atacado también, o amenazado, traicionado, era la palabra que utilizaba, por el concejal del Partido Socialista?
Mire, para empezar, yo llevo 25 años en política y entiendo que esto es un instrumento democrático, legal, y por tanto yo respeto este tipo de acto como una moción de censura, porque así lo recoge la ley. Eso es punto primero. Segundo, las formas no han sido ciertamente las más correctas, ¿no? Piense usted que fue a mi derecha a lo largo de las dos procesiones del Día de la Virgen, el 15 de agosto, del día 16 al día de el compatrono San Roque en este municipio, que luego me dijo que se iba a ir de vacaciones, debe ser que me engañó porque iba a ir a cerrar la moción de censura, y que pues no tenía, sinceramente, no tenía necesidad de hacer eso, pues me lo plantea, oye, mire, pues tengo pues el anhelo, tengo el deseo, me han calentado la oreja para yo ser el candidato a la alcaldía de Guía, y mire, es respetable, ¿no? Yo hasta ese punto hasta lo entiendo, ¿no? Lo que la verdad es que lo que no entiendo es la traición, y sobre todo lo que no entiendo también es no solo la traición de los dos concejales del Partido Socialista en el municipio de Guía, sino que se unen a cinco partidos, o sea, que se unen a cuatro más, es decir, que van a gobernar cinco partidos. Volvemos aquí a alguna historia que ha tenido este municipio por allá por los años 90, y ciertamente no acabó muy bien la cosa, y todavía estamos a día de hoy pagando deudas de aquella época. Y por otro...
Uy. Creo que se nos ha ido el alcalde de Santa María de Guía, y estaba explicando precisamente que se sentía traicionado por el Partido Socialista, por la general socio de gobierno, y por dos concejales que, recuerden ustedes, que hace una semana aproximadamente presentaron su renuncia. Sí, alcalde, hemos recuperado la llamada.
Perdón, no sé por dónde iba, no sé dónde...
No, estaba diciendo que sí, que se sentía traicionado por los concejales del Partido Socialista que presentaron aquella renuncia.
Aún más, estoy diciendo, o sea, lo que también quiero transmitirle, disculpen el corte telefónico, que aún más lo que estoy es atónico por la reacción de la dirección de Nueva Canaria. Mire usted, Carmelo Ramírez, secretario de organización, no ha sido capaz de llamarme no solo a Pedro Rodríguez, a una agrupación que él es hoy consejero del Cabildo gracias también a los votos del municipio de Guía. Y, por otro lado, el visto bueno que ha dado Román Rodríguez junto con Ángel Víctor como secretario general y muy amigo, porque han compartido gobierno de Canarias, y Sebastián Franqui como secretario insular del Partido Socialista. Es decir, que la dirigencia, los dirigentes de ambos partidos, porque Román Rodríguez, para que lo tengan claro, lo tengo en el WhatsApp, cuando viene a enviarme un WhatsApp, el jueves a las 2 de la tarde, cuando esto ya venía de toda la semana. Cada uno que saque sus conclusiones, porque puede pasar que yo lo que estoy pasando es ser la cabeza de turco de un proceso que hemos planteado, un proceso renovador de personas que pensando en el proyecto, pensando en la colectividad, pensando en crecer, hemos planteado una renovación a la dirección de Nueva Canaria, y a lo mejor pues eso ha caído mal, y de alguna manera para ir debilitando a este movimiento renovador dentro de Nueva Canaria, pues lo que han hecho es lo más fácil, ir a quitarme a mí, porque como ustedes saben, él, quien va a ser el próximo alcalde de Guía, es de la familia, de la simpatía de Ángel Víctor Torres, secretario general, ¿no? Él decía en estos días, Ángel Víctor Torres declaraba en la prensa que era yo el que tenía que explicar qué había pasado. Pues se lo digo con claridad, no ha pasado nada. Y voy a dejar, porque soy un caballero, algunas conversaciones que él ha tenido conmigo en otros momentos.
Creí entenderle que esta moción de censura estaba firmada, pactada y consensuada con el presidente de su formación Nueva Canaria, Román Rodríguez.
Totalmente de acuerdo. Mire usted, si Román Rodríguez y Ángel Víctor Torres hubieran querido, el Partido Socialista, siendo el que la persona que va a ser, que se ha propuesto para alcalde, habiendo sido gerente del Instituto Insular de Deporte, que le recuerdo que el entonces consejero Fernando Bañuelos le puso una querella a Ángel Víctor Torres por la gestión de ese Instituto Insular de Deportes, que trabajó con él durante esos 4 años del mandato, de ese mandato que tuvieron ahí antes de ir a la presidencia del gobierno. Es decir, si ellos dos hubieran querido, si hubiera querido Carmelo Ramírez y Sebastián Franchi, esta moción de censura no se hace. Esto obedece a otros intereses que están fuera del municipio de Guía, porque las relaciones personales entre las dos personas del Partido Socialista y las 7 de Juntos por Guía en el ayuntamiento son relaciones cordiales. Nunca ha habido ningún problema. Se ha aprobado todo por unanimidad, todo consensuado. No hay explicación. O sea, nada ha pasado.
Entonces, ¿a qué obedece, bajo su punto de vista, don Pedro? ¿A qué puede obedecer?
A las cuentas que están echando. O sea, obedece a que no les gusta que Pedro Rodríguez, junto con más personas, piensen que la dirección de Nueva Canarias hay que renovarse, punto primero, y la connivencia y el apoyo de Ángel Víctor Torres como secretario general de que prestarle el apoyo de sus concejales y darle el visto bueno para que censuren a un alcalde de Juntos por Guía Nueva Canaria. Es decir, quien les ha buscado los votos. O sea, porque Carmelo Ramírez, secretario de organización, está de consejero en el Cabildo porque Guía también aportó votos. Los ciudadanos de Guía también votaron a esa fuerza política. Por lo tanto, yo la verdad que sorprendido, ¿no? Sorprendido de estas que volvemos a unas mañas que yo creo que en el siglo en el que estamos no son adecuadas, y además que desde fuera quieren gobernar el municipio de Guía. Pero bueno, tiempo al tiempo, el tiempo, como decía mi abuela, el tiempo pone a cada uno en su lugar, y espero que el tiempo ponga a cada uno de ellos en su lugar.
Pedro Rodríguez, ha sido usted muy claro, se lo agradecemos. Alcalde de Santa María de Guía, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Queremos seguir arrojando luz a esta moción de censura y vamos a hablar con uno de los firmantes. Recuerden que son 5 formaciones, las que a partir del 17, si sale esa censura a favor, adelante, que va a salir, pues vamos a charlar con Julián Menían, que es el secretario local de Coalición Canaria en el municipio. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Por qué esta moción de censura? En principio no veíamos, en principio, ningún tipo de inestabilidad en el gobierno. ¿Por qué apoya usted esta moción de censura?
Vamos a ver, dos cosas. La primera, pues, quedarme...
¿Julián? Bueno, pues estamos teniendo problemas con los teléfonos. También tuvimos un corte con el alcalde Pedro Rodríguez y vamos a ver si podemos recuperar la conversación con Julián Melián, el secretario local de Coalición Canaria en Santa María de Guía, que no formaba parte de ese equipo de gobierno que dirigía Pedro Rodríguez, pero al fin y al cabo es uno de los firmantes, insistimos, de esa moción de censura donde 5 partidos van a gobernar a partir del 17 de septiembre. Si sale adelante esta moción de censura, estamos intentando localizarle, pero parece ser que bastante difícil, pues, algo complicado. No sé si es que hemos tenido un corte en la cobertura, no, lo tenemos. Sí, don Julián.
¿Está usted? Estoy al aire libre, no sé cuál fue el problema. Bueno, simplemente decir eso, ¿no? Que decía el señor alcalde que el tiempo pone a cada cual en su lugar. Yo creo que es lo que le está pasando a la hora. Él dice que no hay desavenencias, es una cuestión que tiene que tratar entre él y los miembros del Partido Socialista, pero yo sí le puedo confirmar a ustedes y a la audiencia que evidentemente sí hay problemas en este gobierno municipal, problemas de transparencia. Yo le puedo hacer, pues le podría mostrar incluso documentación de hace menos de 2 semanas en que nosotros planteábamos que se nos diera acceso a unos decretos y una información firmada por una de las, por la interventora que cesó a los 5 semanas. La respuesta, nosotros pedíamos un informe de intervención y no responde la intervención, me responde el señor alcalde diciendo que no tengo acceso a esa documentación. O sea, que no es un problema de hoy para mañana, no es un calentón. Los miembros del Partido Socialista, pues desde el otro mandato y el principio de este, pues nosotros les hemos ido pasando pues todas estas situaciones. Me consta que don Alfredo González ha intentado pues arreglar de alguna manera que nosotros tengamos acceso, porque estamos en un mundo de transparencia, a la información a la que tenemos derecho como concejales, y no podía ser. O sea, que bueno, que desde Coalición Canaria sí le podemos decir al señor Rodríguez que el tiempo lo está poniendo en su lugar. En 2015 él eligió salir de Coalición Canaria, cuando fue Coalición Canaria quien le dio su nombre en política, y bueno, al cabo de 9 años, de una manera pues pausada, pues resulta que el tiempo nos está dando la razón.
5 partidos, ¿se puede gobernar un municipio con 5 partidos, 5 sensibilidades completamente diferentes, como el Partido Socialista, Coalición Canaria, incluso el Partido Popular?
¿Sensibilidad diferente cuando hablamos de un pueblo? No, no. Aquí incluso los mismos miembros de Nueva Canaria, en este caso Juntos por Guillo, creo que tenemos todos claro cuáles son las necesidades del pueblo y cuáles son las necesidades del vecindario, de los vecinos y vecinas. No creo que haya distintas sensibilidades. Orientaciones políticas desde Madrid, en algunos casos, y desde Santa Cruz y Las Palmas, pues quizás sí, pero estamos trabajando en un pueblo y aquí todos sabemos lo que necesitamos. Nos conocemos desde hace muchísimos años, todos los miembros prácticamente, y sabemos cuáles son las necesidades de ella. No va a haber ningún problema. Lo tenemos, estamos felices y orgullosos de haber dado este paso todos, porque sabemos que el pueblo va a mejorar. Seguro que no va a haber problema.
¿Cuál fue el detonante de esta moción de censura, don Julián?
El detonante, lo dijo ayer el señor González, lo dijo don Alfredo ayer. Yo me imagino que ya ellos no pudieron resistir más. Él habló ayer de desavenencia. Nosotros desde la oposición hemos puesto sobre la mesa, usted lo sabe, desde el mes de mayo no acudimos a los plenos, una serie de irregularidades que tienen que ver con el no cumplimiento de la ley de municipios de Canarias, también con la falta de transparencia continuada en el tiempo, y lo que yo creo que votó, vamos, que hizo que explotara absolutamente todo, pues fue el tema de la intervención. Se jubiló el veteranísimo don Félix Marrero y acudió a esa plaza una joven interventora que en apenas 1 o 2 semanas pues presentó una serie de reparos a cosas que no veía normales. Esos reparos fueron levantados pues por informes externos al municipio, y en ese caso pues la interventora dimite, y en ese intermedio pues no, le estoy hablando de manera oficiosa porque desde el 2 de agosto no tenemos acceso a los decretos, el alcalde nos lo quitó, y pues bueno, se eligió un nuevo interventor, ese interventor pues no tomó posesión, se eligió un segundo interventor, y por lo que dijo don Alfredo ayer, pues no se comunicó con ellos, me imagino que fue la gota que colmó ese vaso. Me imagino que fue exactamente eso.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. A tenor de sus palabras, sobre todo en la respuesta a la primera pregunta que le hacía, dejaba entrever que quizás el apoyo de Coalición Canaria a esta moción de censura es más un ajuste de cuentas, porque Pedro Rodríguez pertenecía antes a Coalición Canaria y se fue a Nueva Canarias.
No, ajuste de cuentas ninguno, por Dios. No nos vamos ni a lo personal ni a nada. Todo lo contrario, este apoyo es porque creemos que de verdad este municipio necesita entrar en una dinámica totalmente distinta que nosotros podemos aportar. Pedro Rodríguez lleva en política desde 1999, son 25 años, y me imagino que en 25 años todos podemos tener, pues, empezar a coger, pues, digamos, malas costumbres, ¿no? Y esta mala costumbre, en el caso de Guía de Gran Canaria, se ha convertido en una manera de hacer política que no era la adecuada, poco transparente, bastante autoritaria. Nos ilusionamos con el presente y con el futuro, y en absoluto se trata nada de revancha. Pero me hizo gracia su última expresión diciendo que el tiempo pondrá cada uno en su lugar. Pues el tiempo en este caso es política, pues lo ha puesto él en su lugar y le va a tocar quedarse sin su alcaldía.
Julián Melián, secretario local de Coalición Canaria, Santa María de Guía, uno de los firmantes de esta moción de censura. Gracias por atender a la COPE. Buen día, concejal.
Muchísimas gracias por dejarnos que los oyentes puedan saber nuestra versión de los hechos. Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Del 2 al 7 de septiembre la vuelta al cole olímpica en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Ven al set de juego, demuestra tu habilidad y participa en los sorteos diarios de material escolar gratis y en el premio final de una magnífica tablet y una bicicleta. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra web y redes sociales.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a relajar contenidos y la verdad es que todavía estamos impactados con esas palabras que acabamos de escuchar de Pedro Rodríguez, el actual alcalde de Santa María de Guía, pues culpabilizando al presidente de su formación, Román Rodríguez, de haber pactado y consensuado una moción de censura contra él, que pertenece a Nueva Canarias. Es decir, el presidente de una formación pacta una moción de censura contra un partido, contra su propio partido. La verdad es que tiene poquito sentido, pero es lo que nos ha dicho Pedro Rodríguez, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos vamos hasta el monumento natural del Roque Nublo, esa lírica piedra lunar que decida Alfredo Kraus. Y es que lo cierto es que se están viendo en los últimos tiempos pues un aumento considerable del número de excursionistas y escaladores. Claro, y esto ha hecho que pues sea más susceptible la posibilidad de sufrir heridos, ¿no? De hecho, en 48 horas tan solo, pues se tuvo que registrar un segundo herido precisamente en este entorno, ¿no?, del Roque Nublo. El caso es que el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha establecido nuevas medidas de seguridad en esta montaña, ¿no? Y está condicionando una especie de pared para facilitar pues el traslado y la atención a estos heridos. Nos ha llamado la atención. Es una pared de 140 metros para realizar rescate y por eso queremos arrojar luz sobre esto. Vamos a saludar a Lázaro Fernández, que es cabo del Cuerpo de Bomberos del Consorcio de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria. Cabo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien.
Pues porque se ha visto considerable, ha aumentado considerablemente el número de senderistas y escaladores heridos ahí, ¿no?, que quieren ver el monumento natural, el Roque Nublo, Cabo.
Sí, así es. Bueno, no manejo la estadística concretamente, pero sí lo hemos notado que de hace varios años hemos ido más a esa zona para cubrir estos servicios de turistas, de gente de aquí de Gran Canaria y bueno, cada vez hay más gente por el campo.
¿En qué consiste esta idea de acondicionar una pared de 140 metros para hacer rescates? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, después de intervenir en varios servicios de esas características nos damos cuenta de que tenemos que practicar más y son servicios que no suelen ser rutinarios y a la hora de hacerlos pues detectamos ciertas necesidades y lo que hacemos es pues practicar y en este caso pues hemos hecho una especie de prueba en la que en esa vía que hemos visto que hay aumento pues vamos a preparar por si en un futuro tenemos ahí algún tipo de rescate.
Preparamos
la zona, equipamos con anclaje y para poder hacer nuestras maniobras para sacar a una persona herida de esa zona, digamos.
¿Y por qué esa pared y no otra?
Bueno, pues nos pareció que era una zona buena para realizar este tipo de maniobras y en esa zona se está normalmente hay mucha concurrencia de gente, se está realizando esa actividad y no está, digamos, no se solicitan permisos a esas zonas, o sea, no sabemos la cantidad de gente que puede ir, pero sí sabemos que ha aumentado la gente que va a hacerla. Y lo que hemos hecho es prevenir, pues intentar adelantarnos un poco a lo que puede pasar.
Es decir, se están colocando unos arneses, mosquetones y demás, preparado esa pared por si hubiera que escalarla para cualquier tipo de rescate, hacerlo con total facilidad, ¿no? Un poco por ahí vamos.
Sí, facilitar a los equipos de rescate pues el acceso y la evacuación de las víctimas de esas zonas, digamos. Uh-huh. Ahí, pegadas a las paredes, por ejemplo, los helicópteros no es difícil maniobrar, entonces trabajamos con ellos también y al sacarlos de la pared pues seríamos nosotros los que accedemos, porque ellos... Nos ha pasado en otra pared que la dificultad de que trabaje el helicóptero pegado a la gran pared es difícil. Entonces, de esa zona normalmente los podemos sacar nosotros y ya después los evacuan ellos.
¿Y está preparada ya la pared? ¿Ya se han acabado los trabajos ahí o todavía falta algo que hacer?
Bueno, quedan pequeños detalles. Lo que es en esa vía en concreto, la primera que hemos hecho, nos quedan unos detallitos volver a terminar, pero prácticamente está terminado. O sea, si hoy en día ocurriese algo allí, pues ya conocemos la zona, tenemos los anclajes preparados y podríamos intervenir con total seguridad.
¿Y se valora la posibilidad de utilizar también otras paredes muy parecidas para facilitar estos rescates? ¿Esta es el primera de diferentes actuaciones?
Bueno, este ha sido el primero y los técnicos ahora valorarán si es adecuado hacerlo en otros sitios según estadísticas y no sé, pues sí, yo creo que habrá que estudiarlo. Seguramente sí habrá alguna más que instalaremos.
Bueno, pues todo sea por la seguridad, por lo tanto lo vemos con muy buenos ojos. Lázaro Fernández, cabo del Cuerpo de Bomberos del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A usted, buen día. Hasta luego.
Claro, y otra de las preguntas que se quedan en el aire que nos hacemos es ¿quién debe correr con los gastos de los rescates a los turistas extranjeros? Porque incidimos en la idea, cada vez son más turistas los que visitan nuestra tierra. Después hablaremos precisamente con el vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas y evidentemente quieren visitar, ¿no?, nuestras bellezas naturales. Por lo tanto, la gran mayoría de los senderistas que deben ser auxiliados por los servicios de emergencia son extranjeros, ¿no? Tenemos una alta tasa de turismo, ¿no? Y la mayoría de rescates, insisto, esto lo dicen las estadísticas, pues se hacen a personas extranjeras que están visitando las islas y en muchas ocasiones, como no conocen la orografía, no conocen el terreno, pues generan imprudencias, ¿no? Vamos a saludar a José María Monzón, que es el presidente de la Junta de Personal del Consorcio de Emergencias, también del Cabildo de Gran Canaria. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por ahora mismo, ¿quién está sufragando este tipo de rescates, José?
Bueno, pues ahora mismo lo está asumiendo la propia administración pública. Ya no solamente en el Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, sino también todas las incidencias que tiene por activación el helicóptero del GESDE, en este caso el Gobierno de Canarias. Estamos hablando de que la mayoría de los rescates por procedimiento operativo y dada la orografía de las islas, se resuelven normalmente en la parte, digamos, de tierra por bomberos y en la parte cuando es necesario el izado de una camilla o la evacuación de una persona, pues trabajamos en colaboración con el GES, el helicóptero del Gobierno de Canarias.
Y yo no sé si tienes datos, ¿cuánto nos cuesta esto?
No, cifras no barajamos, lo que sí que tenemos clarísimo es el incremento sustancial de los rescates, sobre todo a personas extranjeras y turistas, que además se da la paradoja que son personas que no están debidamente preparadas para hacer este tipo de actividades deportivas o este tipo de turismo activo, ¿no? Estamos hablando de personas que mayormente pues están en las zonas turísticas y de repente pues se les ocurre la idea de irse a patear el campo otra vez o este tipo de actividades que terminan pues en una situación de pedir rescate, pues bien sea porque no tienen las condiciones adecuadas físicas, carecen de agua, se pierden en el camino porque desconocen o no han preparado los rutrómetros para poder hacer las rutas, etcétera. Se da mayormente en personas que son turistas extranjeros y que además cometen ciertos errores a la hora de hacer senderismo o este tipo de actividades que evidentemente la gente que va con conciencia pues no los cometen, como por ejemplo ir debidamente preparado, con abrigo, prepararse la ruta, tener seguros, estar federado. Este tipo de cuestiones son las que nosotros decimos que son la forma en la que se tienen que practicar este tipo de actividades y por desgracia muchísimos turistas y extranjeros no actúan de esta manera y esta temeridad es la que se está resolviendo a través de evidentemente hacer el rescate, esto que no quepa duda que se va a seguir haciendo mientras nos sigan activando, nosotros no podemos hacer otro tipo de cuestión que realizar el rescate, para eso estamos preparando también todas las zonas, como ya decía el compañero anterior, y poder así dar una mejor respuesta y más eficaz y más rápida. Y el problema está en que estos recursos, tanto materiales como humanos, que se disponen en este tipo de rescate, en circunstancias, digamos, que no están cubiertos por el seguro, que no están federados, que las circunstancias que se dan son precisamente las que no debieran, en el caso de practicar este tipo de deportes, pues estas son las que nosotros pensamos que el gobierno de Canarias y los cabildos tienen que intentar regular, y que estas facturas o estas tasas puedan ser acometidas por estas personas una vez que llegan a su destino, a su país.
Claro, porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Que debe ser sufragada este servicio de rescate por la administración o por aquellos que cometieron esa imprudencia?
Vamos a ver, lo que hay que dejar claro es que la administración pública en el ámbito de las emergencias tiene la obligación de tener unas tasas de cobro de los servicios. Esto lo tenemos todos los cuerpos de bomberos de Canarias, los consorcios, los cabildos, los diversos ayuntamientos, tenemos unas tasas de cobro del servicio. En nuestro caso, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria tiene unas tasas que son del año 2007. Es una cuestión que también hemos pedido en alguna ocasión que sean revisadas, precisamente para adaptarse a las circunstancias actuales. Esas tasas que son por obligación también las tiene el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias tiene unas tasas de cobro por las incidencias y rescates que realiza el GES. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros actuamos ante una emergencia y la persona, la ciudadanía atendida es española o residente canario, pues evidentemente no tenemos problemas para que esas facturas y esas tasas lleguen a esos domicilios y a esas personas y a esa razón social en todo caso. Y ahí sí que se ejecuta el cobro de la tasa. Recordemos que el cobro de la tasa queda sesionado, en el caso del Consorcio de Emergencia Gran Canaria, porque cada servicio de bomberos tiene la suya, queda sesionado a toda persona en un incendio, por ejemplo, de su vivienda, queda sesionado si es su primera vivienda. Sencillamente con presentar un padrón municipal de que es su primera vivienda, queda sesionado del pago. En el caso de los rescates de accidentes de tráfico, por ejemplo, pues vamos a los seguros de los vehículos. El problema está en los rescates de montaña, en estas personas que cometen estas imprudencias, en este tipo de deportes, senderismo, etcétera, que aquí sí que a la gente de Canarias o de la península que está federada, está asegurada, pues se le hace llegar la tasa y es el seguro o en este caso la federación quien corresponda, sí, a cubrir la tasa. Pero en el caso de personas extranjeras, turistas que no tienen ni seguro ni están federados y fueron a hacer una actividad, digamos, más espontánea que otra cosa, pues no hay manera de hacerle llegar las tasas.
Vale, te entiendo. Es decir, José, creo que te he entendido. Es decir, José, si yo mañana, por ejemplo, con un grupo de amigos, ¿no?, de manera voluntaria, sin pertenecer a un tipo de federación ni nada, vamos a hacer senderismo y tenemos cualquier tipo de problema y le activamos a ustedes, nos llegan a nosotros las facturas, ¿no? A nosotros sí nos llegan las facturas. Si somos canarios o españoles, nos va a llegar la factura.
Al español y al canario le va a llegar la factura.
Al extranjero no, porque es difícil localizarlo, entiendo, ¿no?
Exacto, al extranjero no, porque el hecho de mandar esas tasas requiere tener un domicilio y normalmente pues la administración pública no manda ningún tipo de cuestiones sobre este asunto fuera del ámbito territorial. Por lo tanto, quedan exentos del pago y lo que llama más la atención es que son personas que normalmente están en esta situación de espontaneidad que llega incluso pues a lo que estamos hablando de actuar y hacer este tipo de actividades sin seguro, sin estar federados, etcétera. Entonces creemos que esto tiene que estar regulado, creemos que el gobierno de Canarias tiene que buscar alguna fórmula donde estos turistas y extranjeros reviertan al servicio de emergencia dinero a la hora de para que nosotros a la hora de prestar estos servicios pues tengamos de alguna manera que repercuta en beneficio a los servicios de emergencia. Pues por ejemplo el caso que se ha puesto en Tenerife de cobrar una tasa para entrar en ciertos espacios naturales. Sí, bueno, parte de esas tasas deberían estar revertidas a los servicios de bomberos y el servicio de emergencia, porque es una de las cuestiones que estamos un poco hablando. Si al final esas tasas revierten a tener un mejor servicio y un mejor cuerpo de bomberos, pues evidentemente creemos que es una de las vías que se puede solucionar.
Muy bien.
Luego pues habrá otras cuestiones.
Pues, y las debatiremos en otra ocasión, pero creo que ha dejado muy claro este asunto. José María Monzón, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, gracias a ustedes. Hasta luego. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down. Turismo. Canarias ha recibido casi 9 millones de turistas extranjeros hasta julio.
con un gasto de 13.025 millones de euros. Estamos hablando de casi un 15% más. Es una barbaridad, ¿no? Sabemos que el turismo va como un tiro, como una moto, como un pepino. Vamos a saludar a Fernando Estany, que es el vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Se ha cumplido con las exigencias lo que se esperaba en este verano, en la campaña de verano, en cuanto a llegada de turistas?
Sí, 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 sí. Los datos son buenos. O sea, los datos son similares a los del año anterior. Hemos crecido un poco todavía en número de visitantes, aunque en el acumulado de pernoctaciones todavía estamos un poco por debajo del 2017, que fue el récord. Uh-huh. Pero en general los datos son muy buenos y tenemos que estar muy satisfechos.
¿Por
Ojalá
qué?
Dure esta situación.
¿Por ¿Sí? qué las pernoctaciones son inferiores a 2017?
Pues probablemente es que la estancia media de los clientes ha disminuido. La estancia uh-huh. media de los clientes con respecto al 2017 estamos en un 9% inferiores. O sea, antes eran de 7, casi 8 días, y ahora son de un poquito más de 7. Entonces, eso hace que el, aunque tenemos más, el número total de turistas es superior, el número de pernoctaciones en los establecimientos regulados es ligeramente, es muy similar, un poquito inferior al 2017.
Gran Canaria, por ejemplo, ¿cómo estamos de datos en comparación sí. al año anterior en cuanto a esta pues, temporada mire, estival?
En Gran Canaria la temporada, bueno, yo tengo los datos acumulados del año, porque un mes en concreto a lo mejor no nos hace, no nos hace.
Vale, venga, vamos con el acumulado, bien.
Pero en el acumulado tenemos un 10% más de turistas recibidos con respecto al año anterior, y en pernoctaciones tenemos un 9% acumulado con respecto al año anterior, aunque estamos un 11% por debajo del 17. Y la estancia media es similar. Y el gasto, por supuesto, se sigue incrementando. El gasto, si tenemos en cuenta los ingresos de los alojamientos turísticos, podemos ver que desde el 2017 se han incrementado un 30% los ingresos en alojamientos turísticos. Pero claro, es que de 2017 hasta ahora son 7 años de incremento del índice de precios al consumo, que ha sido también un incremento del 22%, con lo cual el ingreso se ha aumentado en términos netos en un 8%.
Refréscanos un poquito los datos y la memoria. ¿Con cuántos sí. turistas cerró Gran Canaria el año pasado?
Buah, esa cifra de memoria no me la sé, pero creo que fueron algo más de 4 millones.
Sí, y vamos a superarlo este año sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, en el acumulado de Canarias sí lo tendremos previsto superar. Está claro que Tenerife es la isla que más fuerte está y que más incrementa todos sus números. Gran Canaria, los incrementos son bastante más discretos, pero en el acumulado de las Islas Canarias yo creo que este año vamos a superar las cifras de 2017, que era nuestro récord absoluto en cuanto a turistas, por supuesto, y no sé, esperemos que también en pernoctaciones.
18 millones de turistas.
Bueno, ojalá lleguemos a los 18, estábamos en 17 y pico en el año, casi en 17, perdón, en el año 17, pues si llegamos a los 18 millones de turistas, pues será una cifra que bueno, ya sabemos que al estar menos días, el número de turistas que tenemos aquí cada día en las islas tampoco es que sea mayor, no se tiene por qué notar más acumulación de turistas en nuestras calles, ¿no?
Uh-huh. Pero vamos, que no es descabellado, ¿no?, llegar a los 18 millones de turistas. Es decir, que a tenor de los datos que se están dando, parece que podemos cumplir, ¿no?, ese objetivo.
Sí, yo creo que sí, que se puede cumplir. En realidad no es que tuviésemos el objetivo, es que la demanda está funcionando muy bien, gracias a Dios, porque, como ya sabemos, después de la pandemia, los hábitos del turista está dispuesto a sacrificar otros gastos con tal de realizar sus vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces la demanda se está comportando muy fuerte. No uh-huh. es que el sector en concreto quisiese llegar a esta cantidad, pero desde luego tenemos establecimientos para atenderlos y la economía funcionará mejor con esta cifra que con una cifra inferior.
Sí, en cuanto a mercados emisores, entiendo que los tradicionales se siguen manteniendo. ¿Ha habido alguno que se ha incrementado? Te lo pregunto porque yo, por lo menos aquí en Gran Canaria, estoy viendo mucho italiano.
Bueno, los italianos se han incrementado con respecto a lo que venían antes, pero sin embargo el número total sigue siendo inferior a los de los grandes emisores, ¿no? También hay mucho italiano que está viniendo incluso a comprar unidades dentro de complejos turísticos, lo cual no es conveniente hoy en día, ¿no? Pero es cierto que el turismo italiano, y esta mañana estaba leyendo que el francés también ha tenido un incremento importante. Lo que pasa es que venimos de unas cifras muy muy discretas, y entonces todavía, y obviamente, los nórdicos, los alemanes y los ingleses siguen siendo más fuertes que el número de italianos y franceses.
Fernando Estany, vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, hoy queremos contarte que el Loro Parque Fundación protege a los tiburones en Cabo Verde, uniendo la ciencia con las comunidades locales. Y es que en el corazón del Atlántico, las Islas de Sal y Boavista en Cabo Verde se han convertido en un santuario vital para más de 60 especies de tiburones de raya. Sin embargo, este refugio natural enfrenta una creciente amenaza que es la pesca ilegal, el cambio climático, la contaminación y el turismo descontrolado que están poniendo en riesgo estas especies fundamentales para la salud de los ecosistemas marinos. Frente a este panorama, el proyecto de investigación sobre elasmobranquios para la conservación efectiva de especies en peligro en las Islas de Sal y Boa busca proteger a estas especies frente a estas amenazas. Siempre es un placer saludar aquí en COPE al director de Loro Parque Fundación, a Javier Amunea. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Y también hoy saludamos a Berta Renom, que es coordinadora del programa de monitorización marina del proyecto Biodiversidad. Berta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Javier, ¿qué amenazas enfrentan estas especies de tiburones de rayas en las Islas de Sal y Boavista en Cabo Verde?
Bueno, básicamente lo que has comentado, ¿no? La pesca ilegal, las cuestiones relacionadas con el cambio climático que va a afectar a tanto la temperatura del agua como a la disponibilidad de presas, el creciente impacto del turismo en la zona. Pero realmente, bueno, es importante destacar que los tiburones y las rayas, los elasmobranquios, son una de las especies que desafortunadamente más están subiendo en la lista roja de especies amenazadas de UICN. En cuanto a los animales marinos, uno podría pensar que los más amenazados pues son los que más nos llaman la atención, como los cetáceos, pero en realidad los problemas graves los están teniendo las especies de raya de tiburón, que están siendo muchas veces pescadas de forma indiscriminada y cuyas poblaciones están disminuyendo rápidamente.
Berta, si yo te pregunto por el objetivo principal de este proyecto de investigación, ¿cómo lo situaría?
Bueno, en general hay muy poca información, ¿no?, sobre los elasmobranquios, tiburones y rayas en Cabo Verde. Es una cuestión bastante nueva, a pesar de que en Boavista ya ha habido un poco más de esfuerzos de investigación en el pasado. Y entonces, pues, en esta situación, ¿no?, que Javier estaba comentando, de estar muy amenazados, no tenemos respuesta a muchas preguntas necesarias para hacer conservación. Entonces, este proyecto, que ya está en el segundo año de implementación, lo que busca es establecer, primero, unos conocimientos base, o sea, qué especies frecuentan las dos islas, qué hábitats utilizan, cómo les impactan las amenazas, etcétera. Y a partir de ahí, cuando ya se tiene ese conocimiento base, se pueden elaborar estrategias de conservación, tanto a nivel de intervención como a nivel de comunicación y sensibilización, con la esperanza de ver algunos cambios significativos a medio término.
Y Javier, ¿qué descubrimientos recientes se han realizado en la Isla de Sal en relación con la biodiversidad de los tiburones?
Bueno, básicamente lo que han encontrado sorprendente es la presencia de zonas de cría, no solamente de una especie de tiburón, que sería lo que uno podría esperar, sino de varias especies de tiburón. Es muy interesante ver cómo estas especies utilizan zonas en común, probablemente porque serán pues lugares donde será fácil alimentarse o habrá presas adecuadas para los tiburones de pequeño tamaño, ¿no? Esa es una de las cosas más interesantes que han recogido en sus informes el grupo de proyecto de biodiversidad y que a nosotros nos ha sorprendido más.
Berta, ¿qué tecnologías y métodos se están utilizando para monitorizar estas especies de tiburones y rayas en este proyecto?
Pues una de las técnicas más utilizadas es una que se conoce con el acrónimo de TRUF, que traducido al español sería algo como vídeos subacuáticos remotos con CEO, o sea, que consiste básicamente en una cámara subacuática que se acopla a una estructura resistente al agua y hay un palo con un CEO al final, entonces esto se manda al fondo del mar y se deja grabando por 60-90 minutos, entonces el CEO atrae los predadores que hay por la zona y con suerte pues vemos las especies de las ombrianquios que hay por ahí. También hemos utilizado el dron, tenemos transectos marcados que en hábitats clave que para ellos. Entonces, cada dos semanas hacemos esas misiones aéreas, lo que nos permite ver los tiburones que están nadando cerca de la superficie del agua en esa zona. Y por último, también hemos utilizado técnicas de captura de demarcación de tiburones, especialmente en las áreas criadero que comentaba ahora.
Javier, se está utilizando también realidad virtual en este proyecto, ¿no? Creo que para educar a la población local sobre la conservación de los tiburones, ¿no?
Sí, es una parte fundamental de cualquier proyecto de conservación es trabajar con la población local y convertirlos en aliados de la conservación. Y con los tiburones es difícil. Nosotros trabajamos con muchas especies.
Sí.
Es mucho más fácil encontrar, digamos, apoyo social para las tortugas o para los delfines que para los tiburones. Los tiburones acarrean una mala fama, muchas veces injusta y debida más a películas de Hollywood que a la realidad.
Sí.
Pero realmente es complicado y sí es muy interesante este.
No son tan malos como el cine nos lo ha hecho presentar, digamos, ¿no?
Sí, desafortunadamente les hicieron muy mal marketing en los 80 y siguen arrastrándolo, ¿no? La gente tiene un terror a los tiburones completamente infundado, porque los ataques de tiburón a personas son realmente anecdóticos y muy escasos en todo el mundo a lo largo del año. Sin embargo, nosotros matamos a los tiburones por cientos de millones cada año. Entonces, ellos sí deberían estar preocupados de nosotros y no al revés. Y eso es importante a la hora de hacer la educación ambiental. Y por eso es muy interesante esta tecnología de vanguardia que están utilizando con realidad virtual para poder conseguir que la gente experimente qué es bucear con tiburones y de esa forma también reducir un poco ese miedo que se tiene a estos animales.
¿Y qué es la iniciativa Javier Guardianes de Mar? ¿Cómo involucra a la comunidad local en el proyecto de conservación?
Bueno, este es un proyecto para trabajar con las personas que están en el mar haciendo el trabajo día a día, que son los pescadores. Los pescadores son los que verdaderamente conocen el medio y conocen a los animales y son los aliados fundamentales para poder preservar tanto las especies de tiburones como cualquier otro animal en el mar, ¿no? Por eso el trabajo que se ha hecho con los pescadores de sensibilización y de hacerlos formar parte del proyecto de conservación es esencial para que tenga éxito y que se pueda llevar a cabo, porque sin los pescadores sería imposible.
Berta, ¿cuáles son los principales colaboradores del proyecto y cómo contribuyen a su éxito?
Bueno, el proyecto está obviamente financiado por la Fundación Loro Parque y está implementado en SAL por Turismo y Biodiversidad y en Boavista por Río, con la autorización de la Dirección Nacional de Ambiente. Entonces, a nivel de investigación, pues tenemos el apoyo de los Guardianes del Mar, que estábamos comentando ahora, y también de la Universidad Queen's Mary University of London, que nos ayuda con el análisis del dron. A nivel del programa de sensibilización, pues tenemos el apoyo de los centros sociales de niños y jóvenes ahí, de las islas, y también de los centros de buceo, que nos facilitan las actividades en el mar. Y también hemos tenido la colaboración de la empresa Wolf in Motion, que fueron los que desarrollaron el software de realidad virtual.
¿Y cuándo se espera, Berta, que se presenten los resultados finales del proyecto? ¿Y qué se espera un poco lograr finalmente?
Vale, bueno, yo diría que no se puede hablar de un proyecto finalizado, ¿no? Porque al tratarse de un proyecto de investigación, o sea, estamos en una fase del proyecto. Se hace con la visión de darle continuidad y que habrán medidas de conservación, ¿no? Pero bueno, en este caso esperamos que pues antes de junio de 2025 ya vamos a tener todos los resultados analizados y listos para presentar.
El hecho, Javier, es que este proyecto demuestra la posibilidad de coexistencia, ¿no?, entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico en Cabo Verde, ¿no?
Sí, es en el fondo también lo que se trata de buscar con los proyectos de conservación de biodiversidad. No se trata de construir una burbuja y aislar a los animales y tratar de que haya un lugar que sea pues básicamente intocable, sino lo que se trata es de que haya una coexistencia, de que la economía coexista con la conservación de la biodiversidad y, por tanto, buscar alternativas sostenibles para la población para que puedan seguir desarrollando sus actividades económicas y teniendo una vida y pudiendo pues crear su familia y tener una vida razonable, pero al mismo tiempo preservar los recursos naturales que son fundamentales para esa propia supervivencia, ¿no?
La idea, Javier, un poco como conclusión, y como decía Berta también, más allá de que se presenten unos resultados que creo que pueden llegar para marzo de 2025, la esperanza es que este esfuerzo continúe más allá del alcance de lo que es el proyecto en sí.
Sí, por supuesto que sí. De hecho, nuestra estrategia desde el Aeroparque Fundación siempre es: primero hay que realizar una evaluación, cuál es la situación que está ocurriendo, cuáles son los problemas de la especie, y luego poner las bases para trabajar con la comunidad hacia el futuro para tratar de mitigar esos problemas y de conseguir que haya una coexistencia entre la actividad humana y la conservación de la biodiversidad. Así que, evidentemente, esto es la sienta las bases para poder establecer las acciones de conservación en el futuro.
Bueno, pues esperemos que sea así. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, Berta Renón, coordinadora del programa de monitorización marina del proyecto Biodiversidad. Gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Finalizamos la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero no se vayan porque todavía hay otra. Escuchamos el boletín informativo y volvemos.